el siguiente libro, el capítulo 4, versos 7 al 11, y luego consideramos otros versículos. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar de un tema alusivo a lo que hemos, al acto que hemos participado. Hallando vida por la muerte. Ahí tienen el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, por la causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Vamos a ver entonces el tema, hallando vida por la muerte. ¿Cuánto recuerdan las predicaciones pasadas? Nosotros subimos al bajar y en medio encontramos fortaleza en la debilidad. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por ese amor con que tú nos has amado. Gracias en Cristo Jesús por habernos redimido y habernos dado vida, vida eterna. Dios, te adoramos. Señor, aquí estamos como tu pueblo, como tu cuerpo, Dios. Nos ponemos en tus manos. Edifícanos, oh Dios, con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hallando vida por la muerte. Amén. Muriendo es que vivimos. ¿Cuánto recuerdan el grano de trigo? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no vivirá. Pero si cae y muere, entonces va a vivir, va a dar mucho fruto. Hermanos, estas son algunas de las experiencias del apóstol Pablo y las lecciones que él nos dejó aquí en la Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 4, y algo otros capítulos en adelante habla de sus luchas, como el 6, 11. Así que en todo el mundo, alabado Dios, está todo esto, y este es un bien importante, el ministerio que Dios nos ha dejado a través del apóstol y luego su espíritu que está en todo el mundo, como mencioné. Y hay una frase aquí que me llama la atención en el verso 1. El verso 1 hay una frase ahí, 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mire, ahí está la frase, no desmayamos. Si lee conmigo el verso 16, ahí adelante, por tanto, ¿no qué? No desmayamos antes que este nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior, se va desgastando, al interior se va, no obstante, renovando día a día. Ahí está la frase, no desmayar. Es bien importante eso, porque el apóstol estaba pasando por cosas, yo no sé si alguna vez usted se ha desanimado o se ha desalentado. ¿Cuántos? Bueno, quiero decirle que también yo y también el apóstol Pablo, él está escribiendo estas lecciones, esta carta, y él nos dice eso. Pero vemos que este pasaje, Pablo nos dice que cómo impedir que nosotros nos desalentemos o que nosotros nos desmayemos para salir o para correr esta carrera. El cristianismo es una carrera. Amén. Y vamos en ella. Entonces, el factor número uno que podríamos aquí, que podría sacarnos de juego o de esa carrera, sería precisamente el desaliento. Muchos se desalientan y ya no sirven a Dios. No vienen a una iglesia, no leen su Biblia o hacen otras cosas seculares. Y eso nos llega a todos cuando se piensa que se tiene todo bajo control y de repente estamos desalentados ahí. Y se presenta como un nubarrón y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Si yo tenía tanto gozo, estaba tan fervoroso. ¿Y cómo empecé bien en el camino del Señor y ahora no soy lo mismo? Por eso la Biblia nos dice, el que empezó, así como empezamos en la salvación, tenemos que perfeccionarnos en ella. Entonces, ¿qué cosa está pasando aquí? Decimos, como cristianos somos candidatos para el desaliento. Elías, Antiguo Testamento, se desanimó, Moisés, David, los apóstoles, yo mismo. Ahora, tenemos que entender nosotros las experiencias cristianas para alentarnos y vamos a dar solución a todo ello. Pablo desdobla aquí la metáfora. Hemos hablado de metáfora, es como algo que está al revés, pero en Dios tiene sentido. Entonces, por ejemplo, esta, el vivir es morir. Pablo decía, para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo, y el morir es ganancia. Entonces, es parecido al libro, un libro que escuché yo, que se titula La lucha hermosa. Digo yo, ¿qué tiene de hermosa? Bueno, tenemos una lucha por dentro y tenemos que pelear la buena batalla. Ahí es una lucha hermosa, es por la causa de Cristo. Entonces, donde habla ese escritor, habla que la vida cristiana es una lucha de la que nosotros queremos hacer por Cristo y lo que acabamos haciendo nosotros mismos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Él mismo decía eso. Y Romanos 7:8, él dijo algo parecido, porque lo que hago no lo entiendo y termino haciendo aquello que no quiero hacer. El mismo apóstol dice eso. Así que si usted quiere hacer lo correcto, tiene el deseo en su corazón de hacer lo correcto, pero a veces no lo hace, o no lo hacemos, dijo el otro. ¿Por qué? Mire, el tratar de cambiar lo que uno es a lo que uno debe de ser es una lucha, y el tratar de morir a los sueños hay veces que tenemos como personas, como individuos, y que nos acarician en nuestra propia carne. A veces estamos pensando en la carne, queremos hacer y edificar. Pero le tengo buenas noticias para usted, saber que para mí también no estamos solos en esto. Dios no nos echó por ahí y nos dejó solos para que nos hagamos cargo nosotros. No, en esto no somos los únicos que batallamos. Todo cristiano genuino, amén, está en una batalla. Y a mí me preocupa, hermanos, cuando mucho creyente, quienes no saben que hay un conflicto, que están en medio de una batalla, son personas que fueron salvadas dentro de la puerta de la iglesia, de una casa, luego se fueron a dormir y no se han despertado en 20 años. Están pensando en los laureles, cuando yo hacía, cuando yo aba y andaba en mi primer amor y evangelizaba, alabado Dios. No hable del pasado, hable del presente, alabado Dios. Entonces son personas que no saben que hay una lucha y alguien los despierta y les dice, ¿sabes qué? Estás en una pelea. Está como alguien, ¿no?, que se está quemando la casa y está dormido, o llega el raid, el que lo iba a raitear, dice, ay, ya llegaron por ti, están pitando, y se despierta todo descontrolado. Así es en el cristianismo, amén. Muchos se han dormido 5, 10, 15, 20, 30 años. Tengo 40, 50 años en el evangelio, sí. ¿Y qué estás haciendo? Alabado Dios, ¿estás luchando? ¿Es cristiano genuino? Ellos no saben que están en una pelea, así que si usted batalla, eso quiere decir bien, quiere decir que usted se preocupa y que usted está peleando o está pasando algo en su vida, y esta batalla se enciende o se entiende más bien cuando estudiamos las Escrituras, que somos cristianos que estamos viviendo en dos mundos paralelos. Están como paralelos, pero son opuestos. Y esta es otra paradoja, mire, que escribí, alabado Dios, que nosotros estamos viviendo en un mundo que se está muriendo y estamos muriendo en un mundo vivo. ¿Cuántos entendieron eso? Estamos muriendo, estamos viviendo en un mundo que muere. Este es este mundo físico. Pero también, por otro lado, estamos muriendo en un mundo vivo. Ese es el mundo, esta es la gloria, la patria celestial. Amén. Así que esto suena contradictorio, como una paradoja. Así es como Pablo lo expresa. Y el verso 10, ahí donde estamos, dice, alabado Dios, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, en la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese cómo la Biblia está lleno de todo, de este principio. Hallando vida a través, ¿qué? De la muerte. Entonces vemos que mucha gente piensa que cuando fue salvada, la lucha se acabó. Dice, ah, ya fui salvado y qué lindo. Y vámonos a la iglesita. Y muchos dicen todavía, mi Diosito. No, es Dios Todopoderoso. Dios no tiene nada de chiquitito, de diminutivito, nada de eso, como el carrito, la casita, nada de eso. Entonces piensan que su lucha se acabó y que todo está bien. Luego despiertan unas cuantas semanas y vuelven a la lucha y dicen, bueno, ¿qué es esto? Realmente el cristianismo genuino es una lucha, es una batalla. Si no, duérmase usted, échese a dormir en una lancha y déjese dormir. ¿A dónde va a parar? Como aquellas personas que se perdieron por algunos meses, aquellas dos mujeres y sus perros. ¿Cuántos meses duraron por allá? Si es que fue cierto. Creo que 5 o 7 meses, ¿no? Por no exagerarle. Alabado Dios. Pablo nos ayuda dándonos un cuadro aquí de vivir al morir. ¿Cuántos estamos en el mensaje? ¿Cuántos estamos en el tema? ¿Ven? Porque si no vamos a estar hablando algo como que no encaja. Alabado Dios. Entonces, en el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, o sea, sea de Dios y no de nosotros. Ahora, aquí es algo bien importante. Mira, aquí habla del contenido del vaso que es el Evangelio. Si usted, regresamos al versículo 1, ahí de 4:1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este ministerio, ¿cuál es? El que Dios nos encargó. ¿Qué nos encargó? Su palabra, el Evangelio. Es un Evangelio que da vida, que no es de nosotros, es de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, es un tesoro. El Evangelio es el mayor tesoro que tenemos, incluso mayor que la esposa, que los hijos, que el carro, o sea, que los bienes. ¿Es por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Empezando por nosotros, los latinos, amén. Bueno, empezó por los judíos, ¿no? Termina con los gentiles. Pero transforma vidas y libera a las personas del pecado y del poder de la muerte, dándonos gozo y paz. Ahora, algo bien importante que quiero que entendamos es que el Evangelio es el tesoro invaluable puesto en vasijas de barro. Ahora, ¿quiénes son las vasijas de barro? Nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hechos del polvo. Y una traducción en el griego, si no es griego, es hebreo, dice que tierra es barro rojizo, terreno, es de ahí donde Dios tomó y nos hizo al primer hombre y luego a nosotros. Entonces, este evangelio es el tesoro invaluable puesto en esas vasijas. El Dios Todopoderoso ha decidido ponerlas en un recurso humano llamado cuerpo. ¿Y sabe qué? Quiero hacerle reflexionar y pensar en eso. Agárrese con esto porque Dios nos ha confiado a nosotros su evangelio, su tesoro a usted y a mí. Mire lo que Dios nos ha confiado. Ahora la pregunta es, ¿se confiaría usted mismo del evangelio? Dios nos lo ha confiado a nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con él? Él nos da esa palabra, nos da ese tesoro. ¿Lo vamos a guardar? ¿Y vamos a dejar que la gente se pierda? ¿No vamos a hablar de las buenas nuevas? Mire, Dios, porque Dios nos, si estamos aquí, Dios nos ha escogido. Dios nos ha llamado, a los que llamó escogió, y a ellos eligió y luego predestinó. Dios nos ha llamado. Ahora, Él no escogió a los estudiosos, a los eruditos de Alejandría, ni a los distinguidos filósofos de Atenas, ni tampoco aún a los elocuentes oradores de Roma. No, ¿sabe a quién escogió Dios? A lo más débil, a lo más vil, a lo más menospreciable del mundo, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Él pasó por alto a todos ellos, todos los educados. Y Jesús se volteó ¿a quién? A los pescadores. A Pedro, a Jacob, a Juan, a Andrés, a los despreciados, a los cobradores de impuestos como Mateo, que no lo quería nada, ni su pueblo, a hombres como Felipe, a Marcos, a Natanael, hombres oscuros como ellos. Incluso escogió hombres educadores o educados como Lucas, por ejemplo, que fue un médico, alabado Dios, o Pablo, un erudito. Aunque ellos fueron muy sofisticados, fueron muy sencillos. ¿Amén? Eso es loable en hombres así. Entonces, a estos vasos de barro muy comunes, Dios les confió el tesoro invaluable del Evangelio. Y esta incomparable paradoja deja muy en claro que el Evangelio no es de ingenio humano. No se le ocurrió a Pablo ni a Lucas. Pablo dice, el Evangelio que recibí, no lo recibí de hombre alguno. Dios se lo reveló, no es una idea brillante de algún genio destacado. Ayer le decía yo a los hermanos que los mandamientos son perfectos y no se les puede añadir nada. Añádele tú, usted un octavo, un noveno, un onceavo, doceavo mandamiento. No, están completos. Amén. Entonces, es revelación del poder de Dios soberano para que el poder sea de Dios y no de nosotros. No tenemos nada de qué jactarnos. Entonces, el único poder que puede transformar a una persona de adentro para afuera y hacerla completamente nueva es el poder del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén. Y Dios lo ha puesto en personas como usted y como yo. Ahora nosotros somos los contenedores, ¿sabe lo que es eso? Somos los depósitos, pero no de basura. Por eso alguien menosprecia su cuerpo, se inyecta y hace drogas y todo, y fornicación y adulterio. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios 3, 18 y 19, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿cómo vamos a usarlo para la basura? Alabado Dios. Entonces vemos que somos contenedores, somos los comunicadores del Evangelio. Por eso tenemos tendencias a veces a desalentarnos, porque Dios nos ha confiado un hermoso tesoro. Entonces la gloria es de Él. Ahora, Pablo dice que estas presiones que tenemos son un reto para nosotros y son un estímulo. Deben de estimularnos, como energizarnos, trabajar para el Señor, la venida del Señor, deben darnos energía, que tenemos que hacer algo para Dios. También le decía a los hermanos ayer, si no el Señor ya no hubiera llevado al cielo, salvaría a santos y se lo llevaría al paraíso luego, pero no. Él quiere santos que estemos aquí. Y es muy fácil decir, Señor, llévame, voy contigo, voy con Él. No. Todavía tengo un trabajo aquí, tengo unos añitos para ti en la tierra. Tenemos que estar productivos. He aquí yo os he puesto para que llevéis fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que vemos que en los versículos 8 y 9 aquí hay cuatro dobleces. Vamos a leerlos rápidamente y luego lo explicamos. Dice, porque estamos, ahí señálelos, porque estamos atribulados, ahí está, en todo, mas no angustiados. En apuros, ahí está el segundo, mas no desesperados. Siguiente, tercero, perseguidos, mas no desamparados. Cuarto, derribados, pero no destruidos. ¿Ve? ¿Cómo Pablo no se da por vencido y nosotros no, tampoco tenemos que vernos? Entonces nosotros tendríamos razón si llegáramos hasta el capítulo, al versículo 7, y decimos, no, esto habla de un hombre, un superhombre. Tenemos este tesoro de vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros. Y decimos, oh, estamos fuertes, pero no. Hay luchas, hay batallas. Entonces aquí en la experiencia del apóstol Pablo hay cuatro declaraciones que desdoblamos y son paralelas que ilustran la debilidad y la fortaleza de nuestra vida cristiana. Fortaleza en el Evangelio y debilidad humana. Yo estoy fortalecido ahorita en el Evangelio. Es poder de Dios. He hecho mano de su palabra. El Espíritu Santo, hemos orado por eso. Pero soy debilucho. Soy débil en la carne y tenemos desánimos y todo ello. Alabado Dios. Ahora, si usted lee el libro de Hechos, verá que Pablo experimenta, mire, un montón, todas estas paradojas en su vida. El versículo 9, por ejemplo, dice que están atribulados, que atribulados quiere decir gran tensión. Y dice que tal vez algunos de ustedes que están aquí o que me estén oyendo tengan presión, tengan tensión o estrés, como llaman. Alabado Dios. Pablo sabía en cuanto a esto, porque él vivió toda su vida, su medio ambiente era ese en el que se movía. Él no sabía al día siguiente qué le deparaba, si iba a comer, si iba a viajar, si lo iban a atacar. Él estaba en eso. Segunda de Corintios, algunas páginas adelante, el versículo 1 y verso 8, 1 y 8, él cuenta algo de aquí, mire. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, ahí está, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ve cómo se vivía el apóstol Pablo, verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, cuando nosotros que morimos, que vivimos. Sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ve el poder de Dios, cómo Pablo echaba mano de todo ello. Alabado Dios. Ahora, todos podemos tener nosotros tensión, estrés, angustia, apuros, ¿verdad que sí? Pero hermanos, si conocemos a Cristo Jesús, mire, no tendremos angustia, no estaremos angustiados siempre. El verso 8 dice, alabado Dios, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Sí va a haber de esto, alabado Dios. Sí va a haber, por ejemplo, estaremos atribulados, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo importante. Esas son promesas de Dios para nosotros. Entonces, Jesucristo es la diferencia creativa para el que está dentro, porque Él es el que está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo e impide que nosotros seamos destruidos, que el enemigo nos dé el último round y quedemos en la lona. No, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, algunos creyentes se sorprenden y piensan que al convertirse a Cristo no tendrían ninguno de estos problemas. Si usted leyera el capítulo 6 y parece el 11 de 2 Corintios, lo lee en su casa para que vea todo lo que Pablo pasó. Y él dice, los azotes, los navíos, y Hechos también narra mucho de eso. Así que yo le digo a usted, bienvenido al mundo real del cristianismo. ¿Por qué? Porque usted va a iglesias, hay veces, o ve a algunos televangelistas, telepredicadores, que dan la impresión de que ser cristiano es navegar bien viento popa hasta el mismo cielo sobre el mar en calma. Y hay sueños, dulces sueños. Y bien vestidos y puro avión y puro acá y luego con guardaespaldas y hablando bonito y luego de prosperidad. Dice, ay, el evangelio. Y otros dicen, ven a Cristo para que se te quiten los problemas. Eso es mentira. Pero la Biblia no enseña eso. No enseña que la vida cristiana se suponga ser fácil. Va a ser difícil, pero no va a ser imposible. No va a ser tan difícil que usted no pueda enfrentarla por el poder de Cristo, que Dios no va a permitir que usted sea aplastado. Es otra manera de decir ya derrotado, totalmente tirado. Será usted, porque usted no tiene a Cristo, va a ser una víctima de todos los problemas. Va a ser solamente víctima. Y le dan para allá y luego para acá. Está como el objeto viejo que todos patean, nadie quiere. Alabado Dios. No, alabado Dios. Porque el verso 9 dice, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Ahora, el convertirse, Pablo, cuando él se convirtió, él tuvo muchísima persecución porque mucha gente que lo había conocido venía a los pies de Cristo. Y luego, entonces, él era perseguido donde quiera que iba. Y usted recorre el libro de Hechos, parece como una película del fugitivo. Pablo siempre anda de fugitivo, primero con Bernabé y luego con Silas. Y luego los que le acompañaban, Timoteo, Tito, Lucas, que no se le despegaba el médico, que fue el que escribió precisamente Hechos de los Apóstoles. Entonces, por ejemplo, dije algunas citas, pero por tiempo vamos a dejarlas. Pero dice, derribados, verso 9, pero no destruidos. Es como una lucha en la lona. Usted está luchando, lo tiran y se levanta otra vez. Y más tarda en caer que en levantarse otra vez, como esos que tienen como spring, ¿no? En las cuerdas. Alabado Dios. Pablo decía, dice, me han echado al suelo muchas veces, pero nunca me han dejado fuera de combate. A ver, Hechos capítulo 14, 19. Aquí, por ejemplo, apedrean a Pablo. 14, 19. Alabado Dios. Estaba en la ciudad de Listra y él lo apedrean. Y dice que entonces los discípulos empezaron a rodearlo ahí. Lo daban por muerto y cuando lo rodearon se puso de pie. Ahora parece ser que Pablo tenía más vidas que un gato, ¿no? Pero no es eso. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que la vida de Cristo estaba dentro de él. Ahí ahorita va a aparecer, si no usted lo tiene en su Biblia. Fue apedreado, ahí está. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ellos pensaron, pero rodeándole al siguiente discípulo, los discípulos, él se puso de pie, amén, y estaba vivo. Entonces vemos que Pablo tenía la vida de Jesús dentro, y eso no quiere decir que podemos salir nosotros y decir, ¿saben qué? Decir y hablar y todo, y que no nos pase nada. No, no quiere decir eso. Alabado Dios. Lo que sí quiere decir es que el hombre de Dios está en el centro de la voluntad de Dios y es inmortal hasta que Dios haya terminado con él. Nadie puede tocar al hombre de Dios que está alineado dentro de la voluntad de Dios, nadie lo toca. es como la niña de los ojos de Dios. Amén. Entonces, la diferencia creativa de Jesús que aporta a su propia presencia es la diferencia que él hace es que él, en medio de todo eso, él mismo se presenta como se le presentó a Pablo en medio de la cárcel. No temas, Pablo, es necesario que tú vayas a Roma. Y luego le mandó aquel ángel en la embarcación cuando ya iba a Roma, alabado Dios. Por eso somos diferentes. Cuando usted ve a un cristiano que está andando en el Señor en medio de dificultades, él es diferente, no es víctima. Debe ser diferente, alabado Dios. Se preocupa, sí se preocupa. Se entristece, se aflige, sí, seguido. Pero no tan fácil es presa de la desesperación. No se arranca los cabellos, y está desesperado, alabado Dios. ¿Por qué? Porque él ya se ha figurado esto. Él sabe que nada nos toma por sorpresa y que se muere, entonces es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él ya está esto, ya tiene esa perspectiva. Entonces el cristianismo pone una perspectiva completamente nueva en la lucha. De eso es lo que estamos hablando. Entonces Pablo, si usted se fija, no es que Pablo tuviera los pantalones bien ceñidos y bien amarrados y dijera, mírenme a mí, yo soy un superhombre. No fue la fortaleza, dice que para el poder de él, no sea de él, sino de Dios. Entonces, fue la fortaleza de Dios usando la debilidad de Pablo para que el poder de él reposara sobre él. Pablo era un vaso solamente tan frágil. Ve que un vasito de barro se usaba antes para, por ejemplo, los pergaminos del Mar Muerto se encontraron precisamente en unos cántaros. El barro se usaba en la casa, como usted usa los desechables hoy, los vasos de plástico, tenedores, todo eso. Y si se perdía, si se quebraba, no era tan valioso porque podían hacer varios, pero era muy durable, usted sabe eso. Nosotros también somos tan frágiles, alabado Dios, pero Dios ha metido ese tesoro que es el Evangelio, el poder de Dios en él. Entonces Pablo seguía siendo una vasija de barro resquebrajada, y encima de eso permitió que el poder de Dios brillara sobre su vida. Les he dicho a los hermanos que tal vez estaba agrietado. Cuando usted agriete un cántaro por ahí, meta una luz ahí adentro, ¿qué va a hacer? Resplandece, no brilla. Y en la noche, y si usted hasta le echa polvito ahí, ve los rayos prácticamente. Amén. Eso es lo que nosotros, la gente tiene que ver. Así que cuando las personas hablaban de Pablo, acababan hablando de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Digo esto porque, mire, porque Pablo era pequeñito, como hemos dicho, estaba un poco calvito y luego jorobadito, o sea, no era muy bien parecido, pero, alabado Dios, la gente miraba a Jesús en Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Amén. Mírenme a mí, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque a través de él miraban a Jesús. Ahora, porque él estaba, ¿qué? Lleno del poder de Dios. Ahora, fíjese usted aquí en los principios de los versículos siguientes, 10 y 11, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí tiene usted, mire, una de las cosas que estaba fijándome yo, cómo aparecen estos versículos tantas veces el nombre de Jesús. Es Jesús, Jesús. Cuéntelos conmigo, por ejemplo, mire, vea cuántas veces nombro a Jesús ahí. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de ¿quién? De Jesús. Para que también la vida de ¿quién? De Jesús se manifieste. 11, porque si vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de ¿quién? De Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Ve? No se trata del pastor y que yo, mí y otra vez yo. Porque hay personas que se paran enfrente y dicen yo. Hablan de la esposa, lo que tienen, lo que poseen, y que acá, y que se enfermaron, y que acá, y que mí, que fui, que hice, deshice. Y a Jesús como que lo echan a un lado. Y al Espíritu Santo igual bien contristado. No, es Cristo en nosotros la esperanza de vida. Amén. Es Cristo el que hace la diferencia. Entonces Pablo dice, si miran a mi vida, es como mirar el proceso de muerte de Jesús. ¡Wow! Por eso me encantan tanto las cartas de Pablo, el que más escribió. de toda la Biblia, el más hombre más grande que Dios ha usado. Entonces, todos los días, dice, llevo en mi vida el proceso de muerte de Jesús. Gálatas, el libro siguiente, 6:17, habla de que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús. ¿Se imagina lo que Jesús padecía? Y es un proceso llevando, es decir, cada día. Alabado Dios. Ahora, Pablo no está diciendo, dice, cómo vivir en la lucha como un espectador. Ahora el cristiano compara el cristianismo de hoy como el de antes. Un espectador que nunca ha atravesado esto. Ahora, él está hablando desde el punto de vista en que el hombre, de que la mayoría de nosotros nunca nos acercaríamos. Pablo está diciendo, entiendo el poder de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he experimentado el morir cada día en Cristo Jesús, todos los días. Y he descubierto que así como la muerte de Jesús surgió, de la muerte de Jesús surgió la vida, así también la vida fue manifestada a todo aquel que cree, o sea, a quienes ministraba. Ve que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Esa es otra promesa de resurrección y vida eterna. Amén. Así como Jesús fue levantado por el Espíritu Santo, nosotros de igual manera. Alabado Dios. Y recuerdo a Eliseo, estaba tan ungido que Dios lo respaldó en un milagro hasta en su muerte. Parece que es primera de Crónicas o segunda de Crónicas, capítulo, ese no es el mensaje, pero las Crónicas, parece que es capítulo 11, al final del capítulo 11, narra que Eliseo murió de la muerte que murió y fue echado a una tumba. Después hubo un pleito por allá y se murió otro y lo aventaron. Más tardó en caer que en levantarse otra vez. No era Eliseo, ¿no? Era el poder del Espíritu Santo que estaba allí guardando esos huesitos de Eliseo. Amén. Alabado Dios. Así que nosotros, por la fe, seguimos a Jesús. Y aunque a veces la gente nos vea bajo presión, ellos de alguna manera son atraídos a Jesús. Debe de ser así. ¿Por qué? Porque mire, si usted está teniendo una vida, por ejemplo, voy a poner los dos papeles. Si la gente lo ve a usted que está teniendo una vida buena, que todo marcha bien, que no tiene mayores problemas, vive en una casa hermosa, tiene un buen carro, un trabajo estable, sus hijos no andan por ahí haciendo cosas alocadas, y si su vecino lo ve, sus vecinos, ¿qué dicen? No, es una buena familia, es un buen hombre. Mira qué trabajadores salen y entran bien vestiditos y todo. No, ellos no dicen, ¿son cristianos o no son cristianos? Ellos no saben de eso. Pero, entonces, tal vez usted está en un proceso de divorcio, o alguno de sus hijos se mete en problemas, o usted pierde su trabajo, o es falsamente acusado de algún fraude o algo, alabado Dios. Entonces, ahora está bajo los reflectores, ahora sus vecinos lo observan y dicen, bueno, ¿acaso el Cristo que ellos dicen que está viviendo en él determina la diferencia en medio de todo el estrés y las luchas que esa familia está pasando? Cristo tiene que hacer la diferencia. Si yo soy cristiano, si yo me estreso o si me desespero, si me angustio o me quedo en la lona. Como alguien dice, no, colgué la toalla o me quité los guantes, ¿no? Pues qué negativo eso, ¿no? Una víctima. Alabado Dios. Entonces, ahí es donde se mira, alabado Dios, ahí es donde morir, más bien, perdón, se vuelve a la vida, hallando vida por la muerte. Y es donde las personas empiezan a ver la vida de Cristo en su vida. Es lo que la gente miraba en Pablo. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero vivir con Cristo. Hoy yo quiero morir con Cristo. Eso es diferente, ¿no? Que la gente vea a Cristo en usted. Ahí es donde Cristo es fuerte en medio de sus debilidades. Verso 16. Por tanto, no desmayamos antes. Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Pablo habla del proceso de vivir al morir. Mire, la razón por la que Pablo no se desanima, él dice, bueno, el hombre exterior, todos vivimos en él, tóquelo, alabado Dios. Él, con él duerme, con él se baña, lo acompaña para todas partes. Es con el que más problemas tiene. Amén. Ahora, Algunos yo creo que están de acuerdo con esto, ¿verdad? Que es cierto eso. Ahora, el hombre externo, en el hombre externo tenemos una batalla perdida. Voy a ser un poco pesimista y luego le voy a la salida para hablarle de lo positivo. Amén. Mire, en el hombre externo está la batalla perdida. Simplemente estamos tratando de aguantar todo lo que podamos, aunque vayamos al gimnasio, al gym. Entre más viejitos hay veces, más esfuerzo se hace, ¿no? Y uno con dificultad se para, ¿no? Para correr, ir a la montaña, al gimnasio. Todo le dice, no, ¿sabes qué? Necesitas más esfuerzo porque tienes más años. Válgame Dios. Entonces, las malas noticias para el hombre externo es que va pereciendo. Lo bueno, o sea, del hombre externo es que solo para él es que tiene que comer bien, como debe ser, dormir bien, como debe ser, hacer ejercicio también, como pueda, como debe ser. Esto es para que un poquito más prolongue un poco más su cuerpo. Amén. Pero no va a cambiar al final del cuento o del evento. Va a ser lo mismo. Se va a deteriorar. Hay quienes que quieren prolongar, pero ¿qué tanto? Va rumbo a la muerte. Entonces, pero ahora tengo buenas noticias para usted. Ahora, mire, ¿le puede ayudar? Yo le puedo ayudar. No le puedo ayudar mucho con el hombre externo. Con el hombre externo le puedo ayudar a hacerse bien, coma bien, eche vitamina, haga gimnasio. Es lo que le puedo decir. Como quiera se va a morir. Bueno, pero con el hombre interno sí le puedo ayudar a algo. Mire, alabado Dios. ¿Cómo le voy a ayudar? El hombre interno, él va a vivir mucho más tiempo después de que el hombre externo ya haya pasado. Ahora, volviendo al hombre externo, por ejemplo, es esta vasija de barro, como hemos dicho, es su cuerpo, su carne mortal, y es lo que usted es sin Cristo. El hombre que no tiene a Cristo, solamente tiene esa vasija, tiene su cuerpo, su vare, aunque sea un hombre opulento, una mujer hermosa. Es todo lo que tiene, porque viviendo están muertos. Si sacamos todo eso, nos metemos a lo que Jesús dijo. Ahora, algo bien importante, si usted no conoce a Cristo, es todo lo que usted tiene. Su cuerpo, su carne mortal, y es todo. La carne, lo que es nacido de carne, carne es, y a la sepultura inmune. Y si vivió en la pura carne, pues se perdió. Es todo lo que usted tuvo. Y cuando ese cuerpo entonces hace lo que normalmente hacen todos los cuerpos, se queda sin nada. Sin Dios, sin Cristo, sin gloria, sin ciudadanía, sin documentos, sin nada. Celestiales. Amén. Ahora, si usted quiere leer su fin, pues va a hacer lo que todos hacen. Váyase por el camino amplio, váyase a pachangas, haga lo que todo el montón hace. Al fin que el montón tiene la razón, ¿no es cierto? Alabado Dios, según ellos. Pero si no tiene a Jesús, cuando haya acabado todo, las perspectivas buenas para usted después de eso son muy tenues, o sea, muy frágiles, muy oscuras. Ahora, miren, voy a hablarle entonces del hombre mejor interno. Él está siendo renovado día con día, se renueva. El hombre externo se está destruyendo, pero el hombre interno se está renovando y se está reconstruyendo, siendo edificado en Dios. Un hombre, una mujer en Dios, hecho completo y derecho, apto para toda buena obra. Entonces, ¿cómo se renuncia a esto, alabado Dios? Bueno, todavía el externo se está destruyendo. Pero ahora, ¿cómo se renueva el hombre interno? Que es lo más importante, lo que nos interesa. Alabado Dios. ¿Cómo? Romanos 12, versículo 2, dice que más, Romanos 12, 2, nuestro entendimiento, renovamos por nuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo, mas renovados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Espero que esto les haga ganas de que siga viniendo a la iglesia y a escuchando palabra y leyendo la Biblia por lo que le voy a decir. Porque segundo a los Corintios 3:18, un poquito ahí donde estoy atrás, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, somos, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que recuperar la semejanza de Dios, como por el Espíritu de Dios. Amén. Así que hay disciplina que tiene que intervenir para llegar a esto. Yo sé que esta palabra no es muy divertida, ni en los niños. Disciplina. Y por ejemplo, el no dejar de congregarse es una de tantas. Pero algo personal que tienen que hacer ustedes, leer su Biblia, orar. Número uno, estar en comunión con Dios. Pero el hombre interno está siendo renovado, así como nosotros cuidamos nuestros cuerpos, el hombre externo, tenemos que edificar el hombre interno. Porque si trabajamos nada más para el de afuera, uy, estar lindos, guapos, edificar, ser estudiosos, bien vestiditos, bien pintaditas. Y por allá, y descuidamos el hombre interno. Por eso la Biblia dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, hablando de la mujer. Proverbios 30, 31. Alabado Dios. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Entonces, edificar lo interno. Qué hermoso, mire, para un pastor ver a personas consagradas que a pesar de que estén pasando luchas, tensiones, necesidades en lo externo, están pasando eso. Pero ellos están aquí y parece que no están, están luchando y ni importancia le dan a eso porque están edificando su hombre interno y casi no se dan cuenta de su fragilidad humana de ellas porque están amando al Señor, están en comunión con Dios. Entonces, están permitiendo que esa luz brille por ellos en lo que hacen, en la manera que se conducen. Así que a mí, amigos y amigas, yo les digo, mire, nosotros no somos nuestros cuerpos. Alguien dice, no, yo soy yo, lo mío es mío. No, usted no es el cuerpo. Escuche bien lo que le voy a decir. Su cuerpo es una tienda, una carpa, una tienda de campaña en la que usted vive. No es lo real. Lo real es lo que está por dentro. Este es el cascarón. Usted vive en el cuerpo, usted no es el cuerpo. Lo real en usted es el alma, es su alma que tiene dentro de lo valioso y es el espíritu humano. O sea, el hombre interno es el espíritu humano que usted tiene, que Dios le dio, pero su cuerpo no es. Entonces, vemos que nuestros cuerpos son simplemente la casa donde vivimos temporalmente y si nosotros pasamos todo el tiempo trabajando en esta casa externa solamente y no le dedicamos casi tiempo al de adentro, vamos a perecer. Va a ser destruir su cuerpo y al final el de adentro se va a presentar desnudito ante Dios, como el granito de trigo que muere y sale desnudito, alabado Dios. Sale esa vainita, sea trigo o sea maíz. ¿Ve lo importante que es todo eso? Entonces, al igual que trabajamos en el externo o lo alimentamos, tenemos que trabajar mucho más en el interno, mucho más importante. Pablo dice que la manera en que se vive es por morir, morir al mí, al yo. El hombre externo está muriéndose y el hombre interno está viviendo y uno lo cultiva. Mire qué cosa, ¿no? Van los abuelitos, los papás, luego los hijos. ¿Y cómo vamos siguiendo igualito? Mientras el abuelito se hace más viejito, el nietecito más se fortalece. Así tenemos que fortalecer al dentro, al Juan que está dentro, al nuevo Juan. Diga su nombre, fortalézcale. Alabado Dios. Pero tiene que alimentarlo. Le voy a dar algunas tácticas antes de cerrar cómo hacerlo. Versos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, verso el 5, mira, ahí está el versículo que estaba diciendo, está aquí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Ve, ahí está el hombre externo y interno. Voy a explicarle aquí cuatro perspectivas en estos versículos 17 y 18 antes de cerrar y luego paso a otra cita y termino. Hay veces siento que me extiendo un poco, pero mientras estén atentos y tengan hambre de eso, seguimos. Amén. Y no estoy como aquellos que están diciendo, ¿cuántos quieren que termine, que predique 2 horas? Termino, paro. Cállese la boca, predique ya. Alabado Dios. Sí, porque estoy cansado de escuchar esas cosas. Alabado Dios. Cuatro perspectivas o contrastes aquí. Primero, alabado Dios. Mire, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. Aquí ve una tribulación o una aflicción, ¿y qué lo cambia por? Gloria.
¿Qué quiere decir esto? No vivimos nosotros aquí abajo. Si nosotros vamos para arriba y cuando lleguemos al cielo, tendremos gloria. El que está padeciendo algo, aunque esté padeciendo mucho en Cristo, cuando llegue allá se le olvidará. Dije, uy, lo que pasé acá, lo que pasé allá, no tiene nada que ver con lo que voy a pasar acá. ¿Cuál es el otro? Luego hay una diferencia entre peso ligero y peso pesado. ¿Cuántos son peso pluma, peso gallo aquí? A ver, eso es peso ligero. Alabado Dios. Y el peso completo, no ese nombre, sino le llamaría uno, un peso completo. Estoy ilustrando, hermanos, estoy haciendo gráfico, pero en lo espiritual. Ahorita tenemos un peso ligero, estamos en el cuerpo. Alabado Dios. O sea, somos tan frágiles. Pero cuando lleguemos a ver la gloria, vamos a tener un eterno peso de gloria, vamos a ser peso completo. Así que él diga, el débil fuerte soy, el que pesa sus 89 libras, 105 libras, alabado Dios, va a ser peso pesado allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ahora, tenemos otro aquí. Luego explica lo temporal, verso 18. Lo temporal y lo eterno. Mire, lo temporal es donde nos movemos, es el ambiente, el oxígeno donde trabajamos, en el cuerpo de afuera, es lo temporal. Alabado Dios. Y luego se compara con lo eterno. Ahora, aquello a lo que nosotros nos dedicamos aquí abajo es lo temporal. ¿Qué como? ¿Qué he visto? ¿En qué trabajo? ¿Qué edifico? ¿Qué hago? Y todo para mí. Eso es lo temporal. Y por eso no quiere servir al Señor, ¿verdad? Se están olvidando de lo eterno, de lo duradero. Pero a la larga vamos a estar con Dios. Y eso es el eterno peso. O sea, eso es lo eterno, eternidad. Dios ha puesto eternidad en nosotros, en el espíritu humano. Ahora, el último, dice el verso de 18, lo visible y lo invisible, 18b, lo visible. Recuerde, no vamos por sentimientos ni por emociones. Y yo escuché muchos testimonios que dicen, no, y entonces sentí de Dios y sentí al Señor. Y muchas personas, voy a hacer un poco así, pero para la iglesia, edificarla y enseñarla a la vez. Mucha gente piensa que van a la iglesia y porque la gente se mueve mucho y se hace como víbora o se arrastra, ay, es que sintió y sintió el toque del Señor. ¿Y cuántos sienten a Dios? Amén, yo siento. Y sienten y se despeinan y van por allá las prendeletas y todo. Alabado Dios. Así, la otra vez estaba un muchacho caído en el piso y andaba sintiendo mucho y le pisó la nariz. O sea, digo esto para educación, para edificación, pero para que usted se dé cuenta, alabado Dios. Entonces, no vamos por el sentir, amados. Vamos por la fe. No vamos por la vista, vamos por la fe en Jesucristo. Esto es bien importante. Entonces, lo invisible es lo mayor. Entonces, si solo vivimos por el mundo, por lo que podemos ver, estamos viviendo para el mundo equivocado. Por eso dije que estamos en dos mundos paralelos, uno con el otro. Entre dos mundos estamos nosotros. El mundo temporal o visible y el mundo invisible. Hermanos amados, tenemos que entrar a la cuarta dimensión. Tenemos que elevarnos a lugares celestiales y sentarnos con Cristo. Porque el mundo, mire, ¿cuál de las cosas espirituales es de verdad? Es la vida. Las cosas espirituales, las cosas eternas, invisibles, son perdurables, es eternas. Y tenemos que vivir para ese mundo, para ese campo, en el mundo espiritual. Entonces, cuando recibimos a Cristo, a pesar de las luchas, tenemos una dimensión que se añade a nosotros. Somos renovados en la mente. Estamos en otra dimensión que produce una intensa lucha por dentro. Ahora, ¿por qué? Tenemos lucha en el hombre interno y externo. ¿Por qué? Porque Dios pone a sus hijos en el centro, o sea, nos pone en el centro de esa lucha, en la batalla, como estaba explicando. Ahora, ¿qué se propone Dios? ¿Por qué Dios pone a sus hijos en esa batalla? En esa lucha, Él nos ha dado la armadura, recuerde Efesios 6, 16, pero, o 11. Pero, ¿qué se propone Dios? ¿Cómo puede contribuir o ayudarnos todo esto a nosotros? Mire, verso 1 Timoteo 4, 7, dije que iba a hablar solamente de unos versículos más. 1 Timoteo 4, 7 y luego el 13. Ahí unos consejos. Vamos a hablar algo bien importante y cierro. Dice, es 4, 7. Ejercítate para la piedad, mas las fábulas profanas y las viejas desechas no. Ahí está, el inciso B, sí. Desecha, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico, o sea, tiene consecuencias para poco, pero la piedad para mucho. Ahí está, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, mas la piedad para Para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces, pero le digo que tenemos que trabajar, sí, ir al gimnasio, sí, alimentarnos bien, sí, pero edificar lo de adentro. El hombre interno tiene que buscar un lugar donde pueda hacer ejercicio interno. No puede orar cuando los niños están ahí gritando o el esposo. Busque cuando ellos se van a la escuela, cuando su esposo no está, cuando no le grita, alabado Dios. O sea, busque un tiempo. Yo a veces me salgo al carro o no llego hasta que ya escuché una predicación de las mismas mías, alabado Dios, o me salgo antes yo al carro. O sea, tiene que uno que buscar. Entonces, mientras estamos ejercitándonos en el cuerpo, que es insignificante, tenemos que entender que el hombre interno, él aprovecha para todo, para vida eterna. Ahora, vamos a ver qué se debe hacer. El versículo 13, 4 Timoteo 4:13. ¿Qué hacer con todo esto? Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate, quiero que se fije en estas tres cosas. Ocúpate en leer, en exhortar y enseñar. Mi Biblia dice en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ahora, ¿qué es esto? Un ejercicio. ¿Para quién? Para el hombre interno. Esto es bien importante. Hoy en día, mire, la cultura actual tiene la lectura totalmente, ha caído en desuso. ¿Conoce usted los aparatitos, por ejemplo, los discos que eran antes, aún los cassettes y luego todo eso, la electrónica, cómo se ha desechado? Ya está en desuso, aún los teléfonos de la abuelita, ¿verdad? Alabado Dios, ahorita puro iPhone y puro esos teléfonos, la tecnología, ¿no? Bueno, la lectura también ya nadie lee, los niños tampoco quieren leer en la escuela. Ahora, eso está tremendo, mire, ya no se lee mucho. ¿Por qué? Mire, porque se pasa mucho tiempo en televisión, en los aparatitos esos, en las tablets, en las computadoras, y no en la lectura, no se lee. Leer es de gran beneficio para la vida espiritual. Ahora, claro, no leer cualquier cosa. Puede leer periódicos, sí. Pero siempre trate de buscar un libro para leer que le fortalezca en su hombre interno. Esto es bien importante, un buen libro. Si quiere, le puedo recomendar algunos. No solamente de teología, pero algunos buenos libros de buenos autores cristianos. Entonces, busque algo que le edifique, lea algo de sustancia. Yo cuando leo un libro, luego le veo el índice y le veo... Y le veo el prólogo y luego digo, no, o sea, humanismo, no, al sabacón, bote la basura, alabado Dios. O sea, veo lo que no me edifica, no tiene esencia, no tiene sustancia, no me sirve. Y luego no le veo citas bíblicas o algo que respalde, que tenga fundamento y no. Pablo en el verso 16 dice, por tanto, no desmayamos, estaba en Timoteo, ¿no? Entonces, la exhortación tiene que ver algo con la predicación y la doctrina. Y qué bueno, hermanos, que la doctrina lleva todo el paquetito, ¿verdad? De aquí arriba se enseña, se discipula, se exhorta, se reprende, se amonesta, o sea, se enseña. O sea, la predicación contiene eso. Así que si usted va a desarrollar su hombre interno, tómelo en serio, mire, concéntrese en el estudio. Y la única manera en que el hombre interno va a crecer es mediante el alimento que ingiere por la puerta de los ojos y la puerta del corazón. O sea, se tiene que recibir con el corazón. Vista por los ojos o con los oídos, son puertas, son ventanas, pero de corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Espero que usted, mire, conozca al Señor Jesús. Las personas que están aquí, espero que todos le conozcan, que no estemos aquí hablando y haciendo invitación para Él. Pero si alguno no le conoce, entonces vamos a orar por esas personas. ¿Qué le parece? Si alguien, alabado Dios, no conoce al Señor como su Salvador, que sepa que Él vive en su corazón, entonces yo le digo, preocúpese. ¿Por qué? O así que usted pregúntese, usted mismo, bueno, ¿le he entregado yo todo mi ser al Señor Jesucristo? Usted pregúntese. Ahora, usted mismo respuesta. Haga la respuesta usted mismo. Diga, verdaderamente no. Me falta devoción, me falta consagración, me falta tiempo, me falta apartarme y ya dejar este hombre exterior, esta carne que me está llevando por allá. O sea, sea consciente, si usted se contesta a sí mismo y se halla conscientemente que usted se aferra a cosas antes que al Señor, a personas y antepone primero y no le está alimentando al interior, bueno, sea sincero y vamos a orar por usted, amén. No dice que sea creyente o si no conoce al Señor, pues también. Vamos a orar. Alabado Dios. Señor glorioso, en este momento, Dios, te pido tu ayuda, Dios. Quiero, Señor, hacer conciencia. Tú me has hablado por tu palabra y verdaderamente te he fallado. Señor, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Señor, para que tú hagas esa morada en mí, para que yo viva, para que yo muriendo pueda vivir. Señor, te ruego, Dios, que tú me permitas sacar tiempo para ti, dejar mis quehaceres. Señor, si voy manejando, hacerme a un lado, hacer una pausa, Dios mío, y en medio de la quietud decir simplemente, Dios, esta oración. Señor, que te necesito, Dios glorioso, te necesito en mi vida, te entrego todos mis puntos fuertes como también todos mis puntos débiles, porque en la debilidad, Señor, tú obras y depositas tu poder. Señor, que tu gracia se manifieste en mí por medio de mi persona. Señor, que yo no sea el mismo, que las personas vean a Jesús en mí. Dios glorioso, ayúdame para seguir, Señor, para que todo lo que haga, Señor, te dé gloria a ti. Edifica, oh Dios, mi vida, para que yo también pueda edificar a los demás. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.